escuchas Control Remoto, un podcast sobre cómo llevan la vida cuando se trabaja de forma remota. Bienvenidos a un nuevo episodio de Control Remoto, segunda temporada, el podcast sobre la vida y el trabajo remoto. Mi nombre es Matías Hernández y, como siempre, al otro lado de la pantalla me acompaña Camilo Muñoz. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás?
Bien, Matías, empezando el tercer episodio de la segunda temporada, tratando de seguir un poco esta línea de pensamientos que hemos tenido de cómo tratar la nueva temporada, que es como un poco más libre, un poco más sin pauta, pero no sé, estamos tratando cosas, estamos probando cosas. Así que
volviendo al ruedo, después de dejamos un poco de lado grabaciones por diferentes motivos, pero seguimos aquí. Y así que, no sé, comencemos este episodio, esta conversación. Y lo primero que quiero hacer notar y reírme un poco es que te das cuenta que cambio la voz para dar la bienvenida. Y hablo como Javier Olivares. Cállate la calle, Carmen. Bienvenidos a un nuevo episodio de Control Remoto.
¡Tremendo choque!
Así, ¿no? Sí. ¿En qué momento se puso de moda que los locutores juveniles tenían que hablar así?
Claro, que sería Olivares y ¿quién más? El Sergio Lago.
Tiene que ver contemporáneo.
Un momento de la historia.
Bueno, entonces sé que vos así con este programa. Oye, Caminito.
Pero es cierto que tú impostas una voz, por lo menos para cuando grabamos.
Sí, tengo voz de locutorio. No voy a hablar así de ganado como hablo siempre, así como sin modular. No, porque hay que hablar para que la gente, hay que hablar para que la audiencia tenga sensación, tenga sensaciones al escuchar tu voz, tenga alguna sensación de emoción, transmitir algo. Entonces hay que darle tono, hay que darle refuerzo. No sé si imposto la voz, porque no sé ni siquiera lo que significa impostar. Así que en este episodio estaremos hablando de, como dijo Camilo, varias cosas. Popurrí, pero siempre tratando de llevar una línea. En este caso la línea es bastante sencilla. How important is English while working remotely? Básicamente, ¿qué tan importante es tener un segundo idioma, en este caso probablemente y mayoritariamente en inglés, en el trabajo remoto? Y para hablar de aquello vamos a hablar un poco de, no sé, cómo aprendimos inglés, cómo lo usamos, y anécdotas, sobre todo anécdotas y cosas que me han pasado entre medio. Pero como siempre, otras cosas de que hablar, ¿no? ¿Hay alguna cosa que te llame la atención, que te ha llamado la atención estas dos semanas previas?
No tengo nada atado.
Yo sí tengo algo. Oye, ¿viste que SpaceX tuvo una notición? Dos noticias en realidad. Primero, dos noticias. Uno, se deployaron, se entregaron, se liberaron 60 nuevos satélites de Starlink. Y hay un videito que acaban de publicar SpaceX en Twitter, donde se ve cómo están soltando los 60 satélites de Starlink, que en realidad son satelititos chiquititos, así que tampoco es como que estuvieran soltando tremendas máquinas. Pero todos uno tras otro, así, tum, 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 como. Es bonito, es como esos videos que te dicen que son como para calmarte, así como calmar la ansiedad, porque es perfecto. Es perfecto como suena. Y la segunda notición, tuvieron un nuevo lanzamiento y un nuevo aterrizaje. Perfecto, viste que la gracia que tiene SpaceX es esta idea de no tener desperdicio. Uh-huh. En el fondo es no tener desperdicio y ahorrar mucho dinero en tener cohetes que vuelven a su zona de lanzamiento. Lo lograron. Y fue genial porque toda la gente lo titió, lo dio así como, no, SpaceX lo logró de nuevo. Dos minutos después, explosión.
¿Explosión, weón? ¿Del cohete? Oye, no caché esa noticia.
Explosión controlada, pero explosión al fin.
¿Pero cómo controlada?
¿Controlada? Porque fue en el momento que aterrizó y estaban todos los equipos viviendo y como, oh, va a explotar.
Se sabía que iba a explotar, no fue sorpresa. Así como, pero tampoco era algo esperable, no era algo que quería que pasara.
No, me risa porque como que puedes leer los timelines de esta persona y es como, esa vez que SpaceX no logra otra vez, un hito en la historia. Ok, la explosión no estaba pensada, pero sigue siendo bueno.
Y me imagino, bueno, siempre han estado haciendo todo esto con, no, son máquinas no piloteadas, así que no,
sí,
no, no hubo nada, ninguna pérdida humana ni nada. Porque,
exacto, las historias de la astroinvestigación ya no son y no serán, gracias a SpaceX y a algunos otros actores del mundo privado, ya no serán como fueron en los 80 y los 90 con estos cohetes gigantes que se perdía mucho material, combustible y muchas vidas. Recuerden que hubo un Apolo que explotó completo.
Ah, sí.
Y fue horrible. Y lo último que tiene SpaceX para contar es que ya tienen una especie de, no sé si llamarlo preventa, pero ya están como en la pre-reserva, puede ser.
Ya.
Para hacer turismo espacial, pues para volar a la estratosfera. En unos, no me acuerdo si voy a, aquí me voy a tirar un tremendo bluff porque voy a decir 2030, puede ser menos. Y ya voy a dar un viaje por la estratosfera. Ir a mirar la curvatura para que los terraplanistas vayan a mirar la curvatura de la Tierra. Persona. Así que ya saben, si tienes un amigo terraplanista, compren un pasaje en SpaceX y mándenlo a mirar la Tierra desde allá arriba.
Yo me acuerdo que había un terraplanista que había hecho, quería hacer el desafío de construir un cohete para demostrar de que la Tierra efectivamente era plana.
¿Murió?
¿Murió al final?
Con su propio cohete.
No murió. No, pero parece trágico. Que nunca,
no sé si el mismo.
Nunca funcionó la wea.
No sé si es la misma persona, pero sí hubo un terraplanista, así que sí hizo noticia por estar construyendo un cohete en casa y explotó y falleció. Y un deportista de la NBA, un basquetbolista, estaba financiando a no sé quién para construir un cohete también para lo mismo. A mí lo que me da risa de los terraplanistas, los que dicen que las vacunas tienen 5G y todas estas conspiraciones complejas, es que si lo pensáis, son conspiraciones súper complejas. Imagínate, los terraplanistas dicen que la Tierra es una cúpula y que los gobiernos, la NASA y los científicos lo saben. Lo saben muy bien. Y si lo supieran muy bien y si fuera así, es una de las conspiraciones más complejas que puedes tener. Tienes cientos de miles de personas mintiéndote. Cientos de gobiernos y de presidentes a lo largo de la historia mintiéndote.
Y todos funcionando bien, pues todos están muy, están muy organizados.
Pero tú, mientras te rascas el ombligo de sentado en tu casa, sin usar pantalones, viendo YouTube, lo descubriste. Oh, la lógica de eso es impresionante.
No ves que es un fenómeno psicológico. Es como que es más fácil explicarse las cosas de esa manera que enfrentar la realidad. Al final yo lo veo como eso, como una especie de medida de un poco de bloqueo, de como de negación, y de que por algún motivo es estas conspiraciones que son imposibles tienen más sentido que el enfrentar que de verdad estamos cagados o que de verdad estamos, etc.
¿Alguien le leí algún comentario que probablemente voy a repetir de manera mucho más desagradable? Que es que es una forma de hacer llevadera su intolerante ignorancia y el terrible miedo a enfrentar una realidad que no comprende. Entonces, como no comprendes la realidad, te buscas explicaciones para hacer, y vas encima, te lo sumas con un poco de ego, te creas explicaciones que te mantienen tratando de mostrar un nivel de inteligencia superior o de conocimiento superior al resto. Entonces, fíjate que estas personas que rezan este tipo de ideas tratan de ponerse por encima, no escuchan otra opción, no te muestran pruebas porque no necesitan probarlo, porque ellos saben y tú eres un borrego. Entonces están puestos como en un altar, no les puedes decir nada, tienen su idea y listo, punto. Tapan su ignorancia, pero ignorar no es malo, o sea, son otros que son. Pero tapan
la ignorancia. O sea, todos somos ignorantes y la cosa es que seamos capaces de reconocerlo y de querer aprender cosas nuevas. Por ahí va, ¿o no?
Es como el miedo a la ignorancia, es como, oh, no entiendo esto, pum, me invento una explicación. Ahora no sé si hay algún rasgo psicológico o patológico particular, pero bueno, en fin.
Es peligroso porque, de hecho, con la BAME nos reímos de una cuenta en Instagram que se llama Yo lo cuestiono todo, y que es de gente que hace eso, que cree que al no cuestionarse o al no pensar que tal cosa tiene una conspiración detrás, tú eres un pobre, como tú ya lo he dicho varias veces, borrego que sigue la corriente y que no se pregunta nada. Y loco, es que lo más cuático es ver la actividad que tienen sus posts, los comentarios de gente que dice, sí, hermano, así como yo creo lo mismo, eso es lo que lo hace peligroso. Porque como que entre esta gente ignorante se validan.
Sí, hay una cámara de eco, que funciona de forma un poco viral. Son contenidos que se viralizan mucho y pegan muy fuerte en gente que tiene esta tendencia a criticarlo todo y a sentirse superior porque lo critica todo. Pero si te das cuenta, el pensamiento crítico va de la mano del buscar pruebas e ideas y argumentos para tu pensamiento crítico. No a criticar cualquier cosa y a creerte cualquier otra respuesta, porque ellos dicen, lo critico todo, pero lo critican solo porque critican.
Claro,
como,
claro.
Yo creo en el 5G en las vacunas, porque no creo, no sigo lo que dicen. Pero si eso, igual es tu prueba, ¿no? ¿Cuál es tu crítica a eso? No lo criticas todo, entonces. No sé, es peligroso y termina siendo con gente que entra al Jumbo sin mascarilla y le dice a otro, en Santiago no se botan las mascarillas.
Oye, de hecho, ahora que conversamos de este tema, me acordé de un... No sé si cachai un late show que hace John Oliver, que es un buen británico. Que hace como un late show
en... John Oliver, sí.
Que hace un late show en HBO. Y hay un específicamente un capítulo súper súper bacán que explica este fenómeno detrás de por qué creemos o por qué la gente cree con mayor facilidad a las conspiraciones a los hechos. Así que yo creo que lo vamos a dejar en los show notes, porque no sé, para mí fue como muy muy bacán verlo, y en vez de tratar de contarlo prefiero que la gente lo vea.
Y eso nos lleva a continuar con el tema, como la línea editorial de este episodio. John Oliver, tú dijiste, está en HBO y es un conductor británico. Es notable las diferencias del inglés británico y el inglés gringo, o el inglés inglés, da lo mismo. El inglés inglés, por si acaso, es el británico, pero la gente da lo mismo.
Sí, sí, se entiende. No, sí, sí, yo lo comparo a como cuando decimos el español de todas partes versus el español chileno. Como que en todas partes lo hablan mejor que acá.
No me da risa porque en las cosas que tienen los gringos le dicen a los británicos que son como estirados para hablar, porque dicen cosas como better, que es
better,
mejor.
Better,
tiene dos T, termina en ER. Los gringos dicen better, se comen las dos T como una especie de R, better, y luego better, como para adentro. Tienen muchas palabras donde los gringos no dicen ninguna letra. He visto varios como videos donde los gringos están, hay gente explicando cómo hablar inglés, y entiendo muy bien por qué para mucha gente es difícil, porque en el colegio te enseñan A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, ya, todo el abecedario, y el verbo to be durante toda tu vida, y después llegan palabras como como better o better o better, y todas están técnicamente correctas. O palabras que tienen, que parecen que se pronunciaran de una manera, pero es como no, que la R o la T o la H o cualquier letra no se pronuncia en esa palabra.
Como beer, beard, bird. Oh, que son como... ahí, tenéis cerveza, barba y pájaro. Suena muy parecido.
Beach, beach.
Oh, a mí me ha pasado esa agua con el beach, weón. Y es como, ¿qué hiciste en tus vacaciones? No, el otro día fui a... a conocer beaches.
Mi perra.
Y es como... No, fui a conocer varias playas. Eso es lo que era mi intención, pero termina siendo una risotada porque se entiende como que fui a ver beaches.
Como... Es como en el latino. Igual que palabras más complejas como augmented, sería aumentado, que se describe a augmented, que se pronuncia como augmented, y otros lo dicen como augmented. Oye, es como, ¿cómo se pronuncian esas cuestiones? Es como al final las pronuncias como, ¿cómo te sale?
Claro. ¿Sale? Que ahí es donde nos enfrentamos como al inglés coloquial y al inglés más formal. Y en el trabajo remoto no necesariamente va a ser formal, por mucho que sea trabajo. En el día a día vas a hablar de distinta manera, va a depender en realidad de tu interlocutor. Y lo que más va a depender es también la nacionalidad o el acento base que tiene tu interlocutor, porque estarán hablando inglés formal o coloquial, pero si al otro lado, no sé, es indio o es australiano,
Hey mate. Hey mate.
Va a cambiar todo, y eso puede hacer un poco más complicado el cómo entendemos al otro.
Sí, me reí porque... hablar con alguna persona de India, un indio, en inglés es muy complejo, porque nosotros tenemos un tono y una forma de hablar que no es inglés puro, que obviamente no es tu segundo idioma, y ellos tienen un tono que es una mezcla de hindú, que es el lenguaje de ellos, su tono de hablar, y británico.
Claro.
Fueron coronas británicas.
Lo otro es que manejan muy bien en inglés, pero a la vez tienen un acento muy marcado. Entonces, hablan rápido, pero tienen un acento específico que hace que ciertas palabras no se entiendan.
Sí, es rarísimo. Cuesta. Yo no entiendo muy bien a los gringos. Ahí yo, bien. Con un británico se entiende, porque también tienden a hablar más lento. Pero para otras partes ya empieza a costar.
Pero antes de meternos como de lleno a eso, ¿cómo empezaste a aprender el inglés?
¿Sabes qué? Como he intentado, o estoy intentando aprender alemán, uh-huh. Me hice muchas veces la pregunta, bueno, si ya aprendí un segundo idioma, ¿cómo lo hice para poder replicar la misma conducta y aprender un tercer idioma? Y no encuentro una razón particular. Si bien mi mamá es profesora de inglés, yo no recuerdo que mi mamá se sentara a hablarme en inglés o a ayudarme específicamente a hacer mis tareas de inglés. Obviamente me ayudaba, pero como cualquiera le ayudaron a hacer las de matemática y no por eso salió siendo un matemático.
Claro. ¿Okay?
Entonces, no es el punto esencial. A lo mejor me era más fácil porque sí le podía preguntar, mamá, ¿cómo se pronuncia esto así o acá? Y era más fácil. Pero yo ya como en tercer o cuarto medio le ayudaba a mi mamá a grabar sus clases. Así como en cassette, en radio cassette, a grabar. Así como, hello boy, how are you? En ese tono de cassette de inglés.
Yeah.
Y yo creo que fue como, creo que gran parte de eso fue meterme en los computadores. Yo partí con los computadores como por el año, en serio, como en el año 2000. Y la documentación
¿qué edad
de todo.
¿Qué
edad
tenías ahí, Matías?
16. Ya. No, 14. 14 años. Sí, 14 años. Y la documentación estaba toda mayoritariamente en inglés, pues. Entonces tenías que leer y como que por ahí. Y escuchar música y
bueno,
leer
y
ver videos.
Y si te ponía a escribir código, el código ocupa el lenguaje casi universal del inglés también.
Sí, pero es gracioso. Cuando yo empezaba a escribir código, al principio trataba de como que no, yo hablo español, pues entonces tengo que escribir como mis variables, los nombres de mis funciones en español. Es una cuestión muy rara. Hoy día yo lo pienso y de repente me han pedido que le revise código a alguien, etcétera, así como externo al trabajo. Y es como rarísimo encontrarme con métodos, con nombres de cosas en español. Como para mí todo está en inglés y normal. Como is submitted. Ahí tenía otra palabra. Está enviado. Y ahora veo es enviado. Ah, no cuesta. Yo creo que por ahí aprendí como el uso constante, pero así como en cuarto medio, ni que en cuarto medio me sentía bilingüe. No, nica. No sé, ¿cuándo me sentí bilingüe? ¿Y tú?
Pues yo debo reconocer que siempre para mí fue fácil entender el inglés. Y siempre tuve como un interés por el inglés. Yo creo que por ahí nace todo, como el interés. Pero el interés en ser capaz de entender y poder consumir contenido en ese idioma. Vale decir música y serie y película. O sea, una cosa que yo hacía con el internet, que no sé, del colegio cuando teníamos la hora de computación, era buscar las lyrics, las letras de las canciones. Porque yo no sé, me gustaba una canción mucho, me la quería aprender y quería saber qué es lo que decía, no solamente tararear o hacer como que decía las palabras de la canción, sino también entender el lenguaje detrás. Entonces venía todo este ejercicio de agarrar las lyrics de internet, llegar a la casa, imprimirlo. Ahora es Genius, pero en ese tiempo yo ocupaba Dark Lyrics, parece que se llama, darklyrics.com. Que eran como puras weas de metal, weas que escuchaba en ese tiempo. Alguna vez hablaré de mi periodo doom y gótico. y eso, pues llegaba con las lyrics a mi casa, las imprimía y me ponía a leer. Y yo ya manejaba, yo creo que para mi edad, no sé, para los 13, 14 años ya manejaba bastantes términos en inglés, pero de repente no pillaba algo y era tan fácil como en ese tiempo agarrar el diccionario analógico inglés-español y buscar la palabra. Y me la aprendía porque la aplicaba al tiro y trataba de entender el mensaje de los lyrics. ¿Iluso? ¿Por qué?
El uso. El uso.
Ah, el uso. Sí, bo.
Yo tuve un profe inglés en tercero cuarto medio que nos hizo harta lectura. Mucha lectura, lectura y hablar. Nos hacía mucho hablar, mucha lectura. El minico. Era el minico el profe. Y como para mí también ya me era como sencillo del colegio, en inglés, era como bacán leer porque nos hacía leer paper. Entonces es un inglés más complejo. Y lo mismo, el diccionario al lado, ¿cachai? El diccionario al lado y pum, revisando. Pero de ahí a hablarlo, que, no sé, yo tengo que pensar hacia atrás y no me imagino, me veo, no sé, en la U, primera universidad, como pensando en inglés. Hoy día pensar en los dos idiomas me es súper fácil. Intercambiar claro. los idiomas mientras estoy hablando, pensando, es súper normal. Pero antes yo creo que como que tenía que cambiar un chip, como un switch. Así que, ahora estoy hablando inglés. Claro. Iba atrás, ir y vuelta. Y era, no sé en qué momento eso. Y ese switch yo creo que se cambia, se elimina. Solamente usar el inglés. Hablar tanto que un día no te das cuenta y estás haciéndolo natural.
Claro, es como el dicho popular de que si tú te pilláis soñando en inglés es porque ya estás dominándolo. Igual yo siempre le voy a agradecer a de que tuve la suerte de que en primero básico, bueno, eso también depende, a qué edad te ves enfrentado al inglés en el colegio. Acá en Chile, por lo menos, hay colegios en donde tú puedes tener inglés desde primero básico, quizás antes, pero hay otros que recién conocen inglés en séptimo, octavo básico, e incluso en enseñanza media, los últimos 4 años de nuestra educación formal. Y en mi caso, yo tuve la suerte, privilegio de tener inglés desde primero básico, y mi profe era gringa. Entonces, mucho del la pronunciation la aprendí con ella. O sea, siempre me llamó la atención después cuando empecé a tener profesores de inglés que eran chilenos, que no pronunciaba muy bien. Le ponían empeño, pero no pronunciaba muy bien. Igual se le notaba la CH en palabras, ¿cachai? Y eso como que me hacía tener como un poco de distancia con el profe. Pero eso, creo que mientras más chico, bueno, como todas las cosas, mientras más chico te veas enfrentado a algo, va a ser mucho más fácil para adelante, por los cimientos, al final.
Y tenés toda la razón, yo también tuve esa suerte, también estudié en un colegio que, hasta cuarto básico, estudié en un colegio privilegiado donde tenía una profe de gringa, y la profe de chica hacía inglés, o sea, estábamos pequeños nosotros, y hablaba, y abría, entraba a la sala, hello, how are you, good day, good morning, good night, bla, 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 todo en inglés. No nos daba instrucción en español. Entonces, yo creo, no trato de recordar, yo me veo haciéndolo con Inti, así que tiene que haber hecho muchas mímicas, porque le digo a Inti, no me traduzcas, entiéndeme. Claro. Como tratar de, entonces tiene que haber hecho muchas mímicas. Y obviamente esa exposición tiene que haber sido, por último, darle una pequeña forma, un empujón a tu cerebro como para que sea fácil, porque hay gente que se ha visto expuesta también a... Yo creo que hay alguna especie de predisposición, algo. Hay gente que también se ha visto puesta de primero básico, que esos son 6 años, en inglés. Y no habla ni un carajo inglés. Uh-huh. ¿Sí? Pero hay otras personas que nos vimos expuestos y es fácil. Y te aseguro que hay personas que tienen esta facilidad de aprender un segundo idioma, también saben muchas palabras, por lo menos, de otros varios idiomas. ¿Sí? Porque es fácil. Como que el cerebro es plástico en ese sentido. Y también me pasó, pues, cuando me cambié de colegio aquí, en quinto básico, me cambié de colegio, otro colegio. Y yo no me acuerdo muy bien, no me acuerdo en este momento muy bien qué palabra era, pero hay una profe escribía una palabra en la pizarra y decía que se pronunciaba de una manera. Y a mí me sonaba que no.
Y tú decías, no es así la weá.
No, pues callado, o sea, era el pollito nuevo en un colegio. Ahora, pasé a un colegio donde éramos 12, a un colegio donde éramos 47. Y era tres repetentes, estáis locos, voy a andar hablando, bueno, no se habla. En esos momentos no se habla. Me decían que tocaba flauta traversa, bueno, y llegaba peinado con cotona. Tocaba flauta traversa.
Estaba ahí al final del escalafón de la cadena alimenticia de ese colegio.
El nuevo, me decía. Sí, callaba nomás. Y llegaba a la casa y me preguntaba a mi mamá, y ahí está la facilidad de tener una profe inglés. ¿Cómo se dice? No, si se dice de la forma correcta. Y dije, ¿por qué la profe? Y mi mamá así, oh, la profe, boy. Y como, ya, la profe es mala, pues no pesqué mal la clase, boy. De ahí para adelante, toda mi vida no pesqué nunca más una clase. De nada. No, en fin.
La cosa es que, por lo menos para mí, claro, yo tuve el inglés como te decía, como con esa facilidad y que me gustaba el tratar de traducir y todo eso. Pero cuando yo ya me lo tomé por en serio, de así como de verdad, fue cuando tú me hablaste de Top. Cuando tú me dijiste, loco, voy a trabajar con los gringos, ¿te interesa a ti también trabajar con gringos? Fue como, wow.
Ya pues. Esta cuestión que sirve para leer y escuchar canciones sirve para algo más.
Claro. Y porque ambos estábamos en todo esto de periodo de emprendedor de Monkey. Y tú estabas viendo oportunidades de trabajar para el exterior. Y en este caso Toptal. Y me acuerdo que yo fui a un partido de fútbol, a ver un partido de fútbol a tu casa, bueno. Probablemente la selección chilena.
No, y... no habría otro motivo.
Obviamente ahí sacamos su asadito, su chelita. Y fue temprano, fue como a la hora del almuerzo. Y tú en ese momento estabas hablando por correo con alguien de Toptal. Y ahí me dijiste, ya, Camilo, no hay diseñador en Toptal aún, pero tienen abierta la puerta en caso de que tú te quisieras participar. ¿Te interesa? Y yo como que estaba en un periodo de yes men, donde le poní, decís que sí a todo. Quería te verte a cosas nuevas. Y dije, dale, weón.
Creo que tenéis como 15 años, ¿no?
15. Y lo hiciste, pues, mandaste el correo, se contactaron conmigo, y yo me acuerdo que tú vivías ahí, no sé, a unas 8 o 10 cuadras de la casa de la Pame, mi pueblo. Y me fui caminando, y esas 10 cuadras pensé, ¿qué mierda voy a hacer ahora, weón? La reunión se viene la próxima semana. La primera entrevista viene la próxima semana. ¿Qué cresta voy a hacer ahora? Sé inglés, pero nunca hablaba en inglés.
¿Mi primera entrevista en inglés? No, o sea, es que no recuerdo cuál fue mi primera entrevista en inglés, pero sí recuerdo una de las primeras. En algún momento estaba en la U todavía y se me ocurrió mandar un currículum así como, ah, si es que yo me siento bacán, soy bacanado, me voy a tirar a intentarlo. Así, vale, más que nada. Mandó el correo, me mandaron, dijeron que sí, la entrevista, revisaron mi LinkedIn en ese tiempo, o no había, o Angelis, no me acuerdo. Y aceptaron la entrevista y se me olvidó, güey.
¿Se te olvidó que tenía entrevista?
Sí, me carreté toda la noche de noche en Peyú, güey. Y al día siguiente me han conectado a una llamada de Meet, puede haber sido, no se llamaba Meet Hangout.
Hangout
en ese tiempo. Segundo. Con una caña, con polera, calzoncillo, con suerte, una caña gigante, sentado así. Y como, yo, Matías, yo, bien, yo sé programar.
Yo estar.
Oh, y por atrás pasaba mi amigo así como, cañaca, todo acañado. No, horrible la primera entrevista. Esa, si esa fue la primera, si es que esa fue la primera, horrible. No me llamaron, obvio. No esperaba que lo hicieran tampoco.
Bueno, yo lo que hice fue como, después de esas 10 cuadras de reflexión, fue como, tengo que hacer algo, voy a... Y que fue lo primero que hice fue instalar la aplicación Duolingo. Yo siempre se la recomiendo a gente que pregunta, oye, ¿cómo puedo aprender inglés? En mi caso, a mí me sirvió mucho porque tiene una metodología educativa que, en mi caso, hizo clic, pero así, muy rápidamente.
Gamification.
Claro, pues que convierte el aprender el idioma en un juego. Va pasando por etapas, se va haciendo más complejo, tiene distintas maneras de interactuar con la cuestión, puede ser escribiendo, puede ser hablando. Y no puedo decir de que lo ocupé un año, un mes o algo así. Lo ocupé las semanas que tuve de preparación para esto y quizás un poco tiempo después, pero... No sé, creo que al final, el verme enfrentado y, no sé, esta capacidad que tenemos los humanos que realmente nosotros servimos para comunicarnos. De alguna manera u otra, tú te puedes hacer entender por la otra persona, con la otra persona. Y en mi caso, fue la ejercitación a través de Duolingo, este background que yo tenía de descargar lyrics y traducirlas. Y que en el momento de la entrevista tenía abierto Google Translator en una segunda pestaña.
Escribiendo a la velocidad de la luz.
Weón, la cagó. Así como de repente me hacían una pregunta y yo me. Y no me costaba mucho hacer las frases, pero había una palabra que me faltaba. Y seguía con la conversación.
Yo creo que el otro como talento que tenés que obtener para enfrentarte a hablar en inglés, ya sea en una entrevista o de forma informal o viajaste, lo que sea, es previamente aprender contexto, a entender el contexto, a analizar el contexto de lo que se está hablando. Porque hasta el día de hoy a mí hay veces que palabras que se me pasan, o porque me distraje probablemente el 90% de las veces, o porque simplemente no entendí. Pero mientras entiendes el contexto general de la frase, no de la charla entera, de la frase, probablemente puedas contestar de manera segura a lo que se dijo. Hay una charla TED, que voy a dejar también el link en show notes, de un... ¿cómo se llama esta gente que habla mucho idioma?
¿Políglota?
No, un políglota que dice cómo aprender cualquier idioma en, no sé, 6 meses, parece que eso, o algo así. Y habla de la necesidad, que fue lo que tú pusiste. Te sentiste enfrentado a una necesidad. La necesidad de entender y, o de comunicarse, la práctica, el uso, o sea, mientras estás necesitando, lo estás practicando. Y un tercer punto que no puedo recordar, así que para no bluffear más, pero en la charla te destacan que son como 3 puntos que tú necesitas. Él dice que para aprender cualquier idioma lo que necesitas hacer es ir a vivir a ese lugar. Obviamente no es algo que todos puedan hacer, pero básicamente es como meterte en ese espacio. Entonces, a mí cuando alguien me pregunta sobre inglés, también hablo de Duolingo y hay una aplicación que me gusta mucho que se llama Busuu. Tiene 2 U al final. ¿Ya? Que también es al estilo y es bueno. Links abajo también, en el show notes. Que es como, yo no me puedo ir a vivir a Estados Unidos. Entonces tengo que tratar de generar mi ambiente, un ambiente en donde yo tenga que hablar inglés. Y eso te lo puedes hacer hablando en voz alta, leyendo inglés, leyendo en voz alta, escuchando cosas en inglés, ver las series, verlas en inglés. El sonido original, por favor, lo va a disfrutar mucho más, aunque no esté aprendiendo inglés. Y poner el subtítulo y tratar de ir como capturando palabras. No te vas a dar cuenta de un momento en que vas a empezar a reconocer ciertas palabras. Esa la reconozco, esta la reconozco. Pero tiene que ver con usar el oído, mucho oído. Para también aprender. Con el oído aprendes cómo se pronuncia. No sabes nada con escribir inglés, pero por si no lo puedes hablar, está ahí, cojo una de las 2 piernas, porque no sirve mucho. Entonces, el escuchar mucho te sirve para aprender a pronunciarlo, para aprender dónde va cada palabra. Por ejemplo, yo, en mi personalmente, yo gramática nunca estudié, si yo nunca estudié inglés. ¿Y cómo hacía yo para escribir y hablar? Como, esto suena bien aquí. Esta palabra calza.
La caga esa weá, y eso es puro bagaje. Yo también, de repente, así como que yo no puedo explicar con regla. No, es que después del to be va tal weá, o si juntas el adverbio con el sustantivo. Yo, ni en español yo me sé las reglas de esas weas, ¿cachai?
Lo que es natural porque estudié más madre, así que claro. Es normal.
Pero de repente como que me ha pasado que... Pero explícame cómo entonces puedo reformular esta cuestión con el adjetivo, adverbio. Y yo no puedo porque es como, en términos chilenos, cachativa, ¿cachai? Es como que no me suena así, pero sí me suena asá. Y después, puta, si todavía no te crees mucho, la buscáis en Google y vas a ver de que es muy similar a como tú creías. Y eso es solamente bagaje, es solamente... como tú dijiste, es como haberlo escuchado previamente y asociándolo.
Hay un verbo que me acuerdo que siempre en el colegio, en la U, porque también tuve un inglés en la U, como que lo metían, es como do, el verbo que acompaña, no me acuerdo cómo se llaman esos verbos, pero que acompaña a otros verbos, como que es el hacer, que es do y algo.
Claro.
Y es un verbo irregular porque tiene los tiempos verbales cambian. Do, does, doing.
Como, claro.
Nunca entendí cuándo era cada uno. Yo lo uso, así como, va aquí. Listo, o aquí have. Have, has, he has, she has.
He, she, it. Y eso es como pal das y pal has. Es el único que yo me podía aprender. Como he, she, it. Toda la otra wea es have or do.
Y have en pasado.
Have en pasado.
Pero yo no me lo sé como por regla. No es que, have es pasado. Chum, chum, chum.
Se asocia. Y eso es lo otro. Incluso te podéis mandar cagadas hablando. Y como te decía, esta habilidad que tenemos de que como seres humanos nos comunicamos y tu idea se va a dar a entender igual. Yo no, por suerte, creo que no he tenido nunca un malentendido al usar algo. Y si ha sido así, se ha solucionado rápidamente. Porque no sé, por ejemplo, una vez. Ah, sí, Estaba pensando, me dijeron, pero Camilo, ¿qué tal si hacemos esto o lo otro? Y yo lo que quería decir era, no, no importa. Entonces yo dije, it doesn't import.
Quería decir, it doesn't matter.
It doesn't matter, pero dije, it does, no se importa. Pero en fin, son cosas que pasan y que al final pasa piola, se entiende igual. Creo que tiene que ser mucha la cagá para que el mensaje llegue muy mal al otro lado y estemos al final hablando de dos cosas distintas.
En el episodio 2 de Control Remoto, de la primera temporada, hablamos de la entrevista. Y si estamos hablando de hablar inglés para el trabajo remoto, la primera vez que te vas a enfrentar a hablar inglés va a ser con la entrevista. Y varios de los tips que dimos ahí fue como entrevistarse harto, hacer como prácticas con otras personas. Y lo mejor que puedes hacer para hablar inglés es practicar con más personas. Y cuando te vayas a enfrentar a la entrevista, tomar alguno de esos tips. Y de cierta forma el entrevistador sabe que tú no eres nativo hablando inglés. Sabe que eres hispanohablante. Y entonces va a tener ciertas como... ¿cómo se dice? Como pero se va a ser más permisivo en cómo hablas. Sobre todo si tu inglés no es necesario para que sea con cara al cliente. O sea, si tú vas a hablar inglés para tu equipo, va a ser mucho más permisivo que si vas a hablar inglés para un cliente. Y otra cosa es como ser bien honesto. Es como, sorry, can you repeat the question? Apréndanse esa.
Claro.
Can you repeat the question? Oh, can you
I'm
speak
not following.
Slower?
I'm not can following.
No te sigo. Pero ese es como más informal. Por ejemplo, can you speak slower? Por favor, voy a hablar más lento. Decirlo no tiene nada de malo. Esa es otra cuestión que hay que perder el miedo. Así como decirle no te entiendo al entrevistador o a tu contraparte es mucho mejor que quedarse pagando, como mirando el texto. ¿Qué dijo? No, mejor decirle, ¿sabes que tú te entendí? Repite, porfa. O la podéis decir de otra manera y mucho gesto manual y es lo mejor.
Can you rephrase that? Or no sé. Pero sí. Y lo otro es como el no dejar nunca de aprender, porque siento que cuando uno está aprendiendo, está tratando de aprender inglés de una manera muy formal. Y no, pues la conversación debiera ser, bueno, va a depender del interlocutor otra vez, de nuevo, pero si estás hablando con tu equipo, igual es rico de repente como usar palabras que son más informales o que son como más del día a día, para que no suenes como, sí, estimado, ¿Cómo te has encontrado hoy día en este día tan precioso? Y en vez de eso, como tratar de que sea más en tu día a día.
Como llegar a la reunión de equipo y decir, hello, how are you? How are you doing? ¿Cómo están? O decir, hey, what up, guys?
Claro, po. Cambia, po.
O mejor todavía, what up, folks? Porque si hay mujeres y hombres en tu equipo, no digas guys, que se refiere a hombres. The folks se refiere a todos. O si no, dilo como más... ¿Cómo es? Que en la costa norte, en la costa oeste. Y'all.
Y'all.
Hey, y'all. Hey, y'all.
Entonces eso, no sé, siento que te ayuda. Pues al final el lenguaje es de esa manera.
Sí. Hoy día me pasó esto del context switching, de cambiar de contexto. Estaba en una llamada, estaba en un chat, tipeando inglés, chateando, en la pega. Y de repente, llamada. La llamada era con un argentino y un colombiano. Así que, español. Bla, 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 bla. Y después seguí chateando en otro chat. Y de repente, y ahora en la noche me di cuenta y miro el chat. Porque sin querer miro el chat. Y como, loco, le escribí como 6 líneas en español. A un Ian McDewitt le escribí 6 líneas en español. Y es gracioso. Pero al mismo tiempo me hizo pensar. Ustedes, hispanohablantes, que están hoy día trabajando en una empresa gringa o quieran hacerlo, siéntanse aventajados, siéntanse geniales. Sí. Ustedes, solo por el hecho de intentarlo o de lograrlo, ya son mejores que el resto de los gringos.
La cagó.
Los gringos están en su zona de confort. Ellos trabajan en inglés, hablan inglés, viven en inglés. Y tú eres el que sabe dos idiomas. Eres tú el bacán. Eres tú el bilingüe.
La cagó. No, como, ¿y cómo se ponen? Porque es como... Sí, estoy aprendiendo un poquito español y como que...
Y listo.
Creo que no es la postura que ellos ponen es distinta. Es como de verdad como que se sienten como avergonzados de no saber más. y lo poco que saben será por sus clases de español, pero como ellos no se han visto con la necesidad de, realmente de aplicarla, no saben mucho. Y de verdad es como que casi con vergüenza te dicen, puta, sé algo de español, poquito.
¿Cómo se pronuncia tu nombre? Matthias, dicen ellos. Yo digo, es Matías, es latino, pero no importa. Sí.
Dale sé
que es como para adentro mío, es como, sé que es muy difícil para ellos decir Matías. Es complejísimo, porque no son, las letras para ellos no suenan así. Así que es como que ya ni siquiera pido el esfuerzo, pero hay algunos que se esfuerzan. Y les cuesta. Terminan diciendo así como Macías, como la única forma que les sale. Porque tengo un colega que se llama Julio Romano, que es de brasileño. Por tanto es Julio. Julio.
Julio. Julio.
Tengo otro compañero que se llama Tiago. Tiago, porque es portugués. Tiago. Es como Thiago, le dice como Thiago, una cosa así.
Yo soy Camilo.
La voz larga.
Sí. Pero bueno, pero es como ahí yo creo que todos estamos como sabemos que no nos van a a pronunciar bien el nombre, y eso pasa en todas partes. Y no sé, pues ponme a hablar con un ruso y no voy a poder decir su nombre tampoco. No,
pero me da risa porque en la primera presentación, Joao, le dice que su nombre es Joao, y le dicen, como que tratan de decirlo, dice John is okay. John, el mismo.
John. Bueno, a mí pasó que un tiempo me decían Carlos de repente. Y bueno, había otro Carlos en el equipo, pero sabían que yo era Camilo y él era Carlos, pero de todas maneras me decían Carlos. Y era como, no, soy Camilo. Y el otro es Carlos. Pero bueno. Oye, partimos el episodio diciendo que íbamos a hablar de varias cosas, pero al final parece que nos enregalamos solamente en el idioma. Y una cosa
sí,
que me...
Que,
sí, no, sí está entretenido. Y yo creo que deberíamos... No estoy diciendo que lo cortemos, pero hay algo que yo comenté en el episodio anterior, que quedó como en un cliffhanger, y bueno, siempre hemos comentado de que esto del podcast, para mí por lo menos, es como un... No es un diario de vida, pero es como una cuestión que sirve como para tener un registro, como... No sé, yo me imagino en un futuro escuchándome de nuevo en este episodio y es como, ah, mira, justo en este momento pasó tal weá. En este episodio, Camilo tuvo COVID.
Le pasó con mira el ridículo que hice.
Claro. Ya, pues la cosa es de que en el episodio anterior hablé de que estaba haciendo un proyecto secundario donde hice por primera vez un cómic de inicio a fin. Lo terminé.
Bravo.
Y lo que hice fue realmente un proyecto con el cual... Le propuse a mi novia matrimonio. Y ahí tú, wow. Matías, tú actúas como sorprendido y me preguntas.
Sí.
¿Y quién respondió?
Es que yo ya sé, no vale la pena, pero vamos a hacerlo.
Sí.
Voy a tratar de ponerle más actitud con la que cuando me contaste. ¡Wow, loco! Camilo me pidió matrimonio a papi. ¿Qué bacán? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que sí.
Me dijo que sí.
Contándolo.
Me dijo que
no.
Sí.
Que no.
No, me dijo que
el
sí.
El peor episodio de la historia.
me dijo que no. Y esto fue control remoto. No, y me dijo que sí. Y puta, ahí la raja.
Disculpa interrumpirte, pero ¿por qué la música de control remoto para ti suena como de John Cena?
John Cena, no sé, weón. Es como el tema que yo siempre te digo con la mente.
Volviendo.
Pero
sí, estoy feliz, weón.
Pero puta, más feliz que la chucha. En estos tiempos en donde parece que solo hay malas noticias, fue rico. No, tampoco tomé la decisión en ningún momento como necesitamos buenas noticias, sino que de verdad hace un tiempo ya sentía que era necesario tomar el camino. Y disculpen, oyentes, si a ustedes no les interesa, pero este podcast es de nosotros. Y no sé, para mí es un momento importante y me gustaría que quede registrado el momento en que le pedí matrimonio a Pame, en mi futura
compañera de vida.
Me
encargan los otros dos términos.
Mi futura marida y...
Sí, ¿por qué se usa la palabra esposa? Siempre he pensado que hace referencia a la a coffins.
Claro. No, bueno, sí. Esposo también se aplica, pero...
Sí.
En fin. Y nada, pues contentísimo. Qué bueno que ese trabajo de como un mes tuvo sus frutos. Y eso, pues. Bueno, aparte de estar muy contento por eso, también me dio a como un paso más en... A ver, es que resulta de que para mí fue súper fácil hacer ese cómic, como plasmarlo, porque la historia la conozco al revés y al derecho, y como plasmarlo era solamente buscar la mejor manera de hacerlo y tratar de resumir nuestros años de relación de una mejor manera. Y ahí todo el como un arco que ocurre dentro de la historia que termina en este gran clímax donde el Camilo del cómic hace el pie para que yo haga la pregunta en la vida real.
Ah.
Pero la cosa es de que ahí me di cuenta de que igual me faltan recursos y lo que yo quiero es contar historias a manera de cómic. Y por lo mismo yo empecé un curso. Así que también esto es para...
estudiar, hombre.
Esto es para registrar de que estoy en eso en este momento. Haciendo un curso de doméstica. Bueno, los cursos domésticas son la raja. Yo este es como el tercer curso que hago.
Sí, lo más malo que tiene doméstica es el nombre que eligieron.
Sí, bueno, no tampoco.
Probablemente partieron haciendo otro tipo de curso.
Probablemente. Y a lo mejor era como mucho más. Yo he visto que tienen instructores gringos. Pero a lo mejor partió como. Me imagino que partió como algo, como una iniciativa bastante latinoamericana, por ahí el nombre quizás. Pero bueno, la cosa de que estoy haciendo un curso de escritura de guión. Con Julio Rojas, que es un guionista chileno, así como tiene una gran trayectoria. Él escribió En la cama, La vida de los peces.
Buena esa película.
Ha participado en bastantes también teleseries y series chilenas. Y el loco es seco porque logra. Bueno, él cuenta en este curso de que él era odontólogo. Y en un momento de su vida dice, no, yo quiero cambiar un poco mi carrera y quiero dedicarme al guión. Entonces también explica de que, de una manera de, bueno, de harto estudio, pero también, bueno, de estudio y las historias mismas que escuchó cuando era odontólogo, le sirven para construir esto y él generó una metodología que le llama la carpeta de guión, que no creo que... La carpeta de guión es algo que él creó, pero la carpeta de guión que él muestra en el curso es algo que él ha ido formando con su propia experiencia, el autoaprendizaje, y la cagó como el seguir este curso me ha servido mucho para armar una idea que llevo muchos años como regurgitando mi mente y creo que voy llegando a algo. Y eso, quiero registrar que estoy en eso. Espero llegar a puerto con esto, que empezó con un gran paso en mi vida y espero que también me sirva como algo para si, mi siguiente etapa, a lo mejor en esta etapa artística que siempre he querido desarrollar, pero que no llego.
Dejamos anotada aquí el inicio de la futura próxima película decente de DC con un guion adecuado, por lo menos.
O sea, yo quiero cómics. Estoy tomando este curso de guión, que sí sé que es para cine, pero de dirigirlo a los cómics.
Bueno. Igual sería bueno. Oye, a propósito de DC, no puedo dejar de mencionarlo, que lo hacemos todos los episodios. ¿Viste? ¿Estáis viendo, obviamente, WandaVision?
Puta, que está buena esa serie, weón. Bueno,
podemos hacer el spoiler, ¿no? Porque con la aparición de Agatha Harkness se siente mucho lo que, según yo, la predicción que de lo que viene está ahí evidente, po, bueno, está ahí como pff,
o explota. Sea, evidente para los lectores de cómics, tú podrías a lo mejor
es que el spoiler, por eso te pregunto si el spoiler va, no puede, se puede ir o no puede ir.
Bueno, es que si es algo que no ha ocurrido, vos dale, no me escucho. si decimos apareció Agatha Harkness, no es spoiler porque no hemos dicho cómo aparece.
Claro. Agatha Harkness es un personaje de cómics de Marvel que apareció primero en los Cuatro Fantásticos, que era como un personaje secundario, pero que extrañamente apareció en los Cuatro Fantásticos para cuidar a Franklin Richards, el hijo de la familia Richards, el mutante más poderoso de la historia. Es raro porque es como que van a una casa y le dicen, toma, cuídalo a la guagua. Y chao. resulta que Agatha Harkness es una bruja.
En palabras chilenas, se lo sacan de la raja.
Sí, apareció de nada. Deus ex machina. La cosa es que después como que sigue apareciendo y en una defiende a Franklin Richards como nana y ahí se dan cuenta todo que era magia. Y la diferencia que tiene con otro de los magos de Marvel, que es Doctor Strange, es que el Doctor Strange obtiene sus poderes desde los Vishanti, que son estos seres como Agamotto, de donde supuestamente saca su poder de la... Los Vishanti son unos seres superpoderosos que obtienen magia del universo.
El ojo de Agamotto, que es la, como sí, la joya, la perla, que tiene...
Sí, en el pecho, con la que controla el tiempo. Y y Agatha Harkness saca sus poderes de la naturaleza, de la propia tierra. Por lo tanto, es un poquito más limitado su poder, pero es igual de poderoso. Bla, 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 bla. Agatha Harkness después vuelve a aparecer con los X-Men. Y le ayuda a entender a la Bruja Escarlata, a Scarlet Witch, le ayuda a entender de dónde viene su poder en los cómics, que es magia del caos. Porque lo que hace Scarlet Witch es controlar la realidad. Ella puede manipular la realidad. Eso es lo que es los poderes de los cómics. Y, y manipulando realidad, y aquí ya se logra vislumbrar la relación que estoy con WandaVision, usa magia del caos. Y es, por lo tanto, probablemente la maga, la hechicera más poderosa de todo el universo Marvel, porque sus poderes no vienen de ninguna parte de drenar energía. Los poderes de Scarlet Witch vienen de ella misma, porque es un mutante. ¿Cachai? Ya, eso, esa es Agatha Harkness. Y Agatha Harkness aparece el personaje aquí en WandaVision y muestra un poco su background, ¿cachai? Un poco de historia.
Sí, al principio muestra,
Y muestran que es una super poderosa maga, ¿cachai? Eso lo muestra. Entonces, como, wow, empezamos a ver más aires de X-Men.
Como, claro, se está abriendo realmente esta... bueno, ahora que Disney tiene los derechos de X-Men, se está abriendo como las puertas a estos otros mundos más...
Era un poco obvio. La pregunta era cómo lo iban a hacer. Es súper... Y si esto va por el camino que yo creo y por lo que muchos creen, y por lo que dice Agatha Harkness al final del episodio, que es lo que no voy a decir, es como la conexión final que yo creo que del empujón completo a X-Men. Es raro que lo hayan decidido hacer a través de Disney Plus en una serie de televisión. Como introducir en el universo, por ejemplo, en la serie de televisión de Netflix, Marvel, no conectó a los Defenders con los Avengers.
Ah, en ningún momento.
Los Defenders sí vivían en el mismo universo.
No, y calentaban la sopa con elementos del background. Así como de repente salía el diario con algo que había ocurrido en la película de los Avengers, por ejemplo.
Sí, bueno, eso, ellos vivían en el mismo universo, pero no estaban incluidos dentro de la misma historia en ningún momento. Pero ahora Disney con Marvel decidieron hacer la unión, o al menos el atisbo de la unión de dos universos, en una serie. Y es como, no usaron la gran pantalla, ¿cachai? A lo mejor es más fácil explicarlo así, no sé.
Entiendo tu como reflexión ahí. Yo no creo que haya sido a propósito, pero igual el efecto pandemia ayuda bastante a de que entregarlo a través de una serie sea más fácil que llegue a todos. Creo yo.
Te he explicado. Disney inventó la pandemia para que todos vean Disney Plus.
No, pero lo que voy es como que igual puede ser más fácil que llegue al ojo de todos. Bueno, pero en realidad no es tan difícil. Si Marvel, querámoslo o no, todos estamos viendo Marvel.
Sí, sí. Aparte la serie es buena.
Y es muy buena, man. A lo mejor pudo haber sido difícil o pudo haber tenido a lo mejor fue difícil entrar a la serie porque los tres primeros episodios como que no te cuentan mucho, como que recién en el cuarto agarra vuelo la cosa. Pero el boca a boca ayuda mucho a que este tipo de serie agarre un vuelo y la gente la vea.
Así que eso, si no está viendo WandaVision, hágalo. Es buena. Vale la pena esperar una semana por cada episodio. A mí me gusta el binge watching, verlo todo de una, pero vale la pena esperarlo porque son muy buenos.
Sí, es bacán para pensarlo. Aparte de que, bueno, todavía no se sabe si mañana termina, mañana viernes 5 de marzo, o si al final lo van a dividir en dos episodios, entonces probablemente sea mañana y la próxima semana que se acabe la serie. Pero después de eso va a haber una semana entre medio y empieza después otra serie más de Disney Plus con Marvel.
Falcon y Winter Soldier.
Así que bueno. igual bacán.
Sí, esa va a ser más de combo y matan los hijos.
Claro.
Son dos personajes que están hechos para eso. Ah. Oye, estamos llegando ya como a los descuentos, dijo el deportista, a los descuentos de este episodio.
Oh, sí, ya me
¿Hay algo que quieras agregar? ¿Algún otro tópico que quieras rápidamente tocar y resumir probablemente?
Bueno, volviendo un poco al tema del idioma y para ir cerrando, no sé si para ir cerrando, pero una cosa que me parece entretenido que está ocurriendo en Modus es el asunto de una iniciativa que se llama Reuniones en Español, donde gente como nosotros, latinoamericanos, y bueno, cualquiera que quiera hablar en español, nos juntamos semana por medio a hablar en español de lo que sea. No es hablar de trabajo, es hablar de la vida, hablar de lo que sea en español. Es como desconectarnos de esta de este idioma que tenemos que hablar el día a día en nuestro trabajo y tratar de conversar con otra gente, conocer a otros colegas que a lo mejor no tienen la posibilidad de hablar muy seguido. Y lo otro es de hablar en tu idioma nativo, que yo creo que es una iniciativa súper entretenida y que te hace como, no sé, abrazar tu idioma en un ambiente de trabajo en donde en mi experiencia siempre ha sido puro inglés. Entonces como...
Tiene su gracia, ¿eh? Tiene su gracia, yo creo, en el punto de que terminas diciendo, que es como que, y que mencionamos al principio, parece, que es como que habla inglés es nuestro idioma laboral. Entonces entonces de repente tener reuniones como de happy hour con los compañeros y tratar de distenderte en inglés, sigues con la cabeza de laboral, sigues con tu cabeza como el switch. A mí no me pasa mucho porque yo ahora, durante este año, empecé a hablar mucho con otras personas fuera del trabajo. Y la mayoría gringo, así que hablo inglés con ellos. No me pasa, pero sí logro entender que muchos otros que no lo hacen así, muchos otros que están durante las horas que están frente al computador trabajando, inglés, se paran y siguen hablando español. Y español es su lenguaje de familia, de entretenimiento, de vida en general. Incluso probablemente ven hasta las películas en español, porque es como... el inglés es para trabajar. Uh-huh. Y tiene su gracia entonces tener ese espacio de distenderse con compañeros hispanohablantes.
Así es, y no deja de ser enriquecedor porque por mucho que estemos hablando en español, igual yo puedo estar hablando con un interlocutor que es a lo mejor colombiano, venezolano, costarricense, y hay palabras que son propias de cada país. Entonces también de repente aprender esas diferencias o aprender una palabra nueva y no sé, y la vaya a ocupar después para tirar la talla simplemente, igual te sirve.
Asumo que hablando en español, todos, es súper normal que a todos, y voy a ejemplificar contigo, se les salgan el puta la hueá bacán. Se les salgan cosas así porque el español está ahí distendido. El español que hablas a diario no es un español formal.
Claro.
Entonces debe ser súper normal que salgan puros como bacanes, hueones y para allá, para acá.
Sí, po. Y ahí está. Y ahí es donde hace más entretenida la interacción y donde tú también te explicas y tratáis después de explicar, de decir lo que acabas de decir de una manera muy coloquial, palabras más formales para que te entiendan todos. Y ahí después, no sé, pues puedes compartir términos con lo otro. Colega.
En el siguiente episodio quiero que nos cuentes la anécdota que te va a pasar esta semana cuando quieras explicarles a tus colegas hispanohablantes esta frase: puta el weón, weón, weón.
Oh, puta que significa. Sí, puta que sí, weón.
Creo que y después nos contéis cómo te fue. Creo que es la frase más chilensis que podías tener.
Sí, weón. Perfecto. Lo otro que también quería comentar es que yo siempre creí de que yo manejaba un español súper neutral hasta que me vi enfrentado en esta reunión en español con gente que decía que yo sonaba igual que Bodoque de 31 minutos.
Hola, Tulio. Hoy hablaremos de la caca.
La ruta de la caca.
Es gracioso porque los chilenos tenemos una visión de nuestra propia forma de hablar como, no, los chilenos no tenemos tono, hablamos así planito. Sí. Hablamos muy rápido, sí, hablamos muy rápido y no pronunciamos, pero planito, no tenemos ni un tono, no tenemos tono. Sales y hablas con cualquier otro hispanohablante de Latinoamérica y te dicen que habláis rápido, sí, que no pronuncias, sí, y que tienes muchos tonos, que hablas cantado, que no sé. Y es como, ¿qué? ¿De dónde? Si nosotros... Sí.
Sí, pero es si la verdad,
colombianos hablan así. No. Claro, los colombianos hablan como un tono más caribeño, pero nosotros también hablamos raro. Si esta cuestión es español de nosotros, es chilés y no español.
Exactamente.
¿Qué hagan? Acá en CleverTech lo que tenemos es un bot de Slack. ¿Ya? Que cada 2 semanas randomiza a 3 personas y les escribe para que se tomen un café juntos.
Bueno. ¿Y te ha tocado?
Sí, pues, llevo 2 cafés.
¿Y ahí qué tal?
Es entretenido porque conocí gente de la empresa. Como bueno. De otras partes. Que están, es creo que agradable. Así que hacen ese tipo de cosas. No mucho de como estos como canales particulares de español, no. Pero se hace estas otras cosas como de entendimiento o de más.
O de conocer.
Humanizar el trabajo remoto. Podríamos hablar en el próximo episodio de actividades humanizantes en el trabajo remoto.
Me gusta.
Cuando dicen que falta, cuando hay gente que dice, ay, que echo de menos volver a la oficina, probablemente es porque tu empresa te deshumaniza mientras trabajas remoto. Un día leí un tweet de que alguien le decía que a su compañera, la empresa le estaba instalando un software que daba una notificación a su manager cuando pasaba más de 5 minutos idle, stand-by el computador. Claro. O sea, básicamente no te puedes parar ni al baño.
Míralo,
es una forma insana. Una forma insana.
Sponsor Time. Este podcast es traído a ustedes gracias al patrocinio de MozCreate. MozCreate es una consultora de transformación digital, donde su fuerte es el generar poderosos equipos con los mejores talentos internacionales de manera 100% remota. Si trabajas en el área digital y quieres saltar a una gran empresa 100% remota, visita mozcreate.com/careers y postula.
Sí, póngale nomás ahí en Careers, va a encontrar un listado de bastantes posiciones o roles, y si no parece exactamente lo que busca, no se preocupe, postura igual, siempre se va a encontrar con algún acomodo. Y lo otro es que es importante, es la parte que dice 100% remoto. Si va a trabajar en una compañía remota, háganlo en una que se asegure que es 100% remoto para que el ambiente laboral sea más adecuado. Así que gracias, Modus. Para cerrar, ¿te queda alguna otra cosa, reflexión, idea en el tintero?
Bueno, yo siempre he dicho que el inglés o el manejar un segundo idioma te abre muchas puertas. Y te abre muchas puertas para poder trabajar para afuera, conocer nuevas oportunidades laborales, así como también el aprender más cosas. Los contenidos generalmente, si hablamos de nuestra área, por lo menos en el área digital, generalmente están hechas en inglés. Entonces, por ese lado también te abre muchas puertas el poder aprender cosas nuevas. Por lo mismo es que no paro de recomendar Duolingo si es que te cuesta el inglés, el escuchar más música en inglés, el ver series y películas en inglés y atreverse. Siento que muchas veces la gente se cierra a la oportunidad de aprender un idioma porque les da vergüenza, porque piensan de que van a sonar feo o tarzanesco o qué sé yo. Y loco, no. O sí, pero da lo mismo porque... la comunicación funciona de la misma manera. Y qué mejor que poder aprender y poder entender y tener acceso a otras cosas que antes no podías porque solamente manejabas tu idioma nativo.
Sí, es bacán. Aparte que, no, insisto, eres tú el bilingüe. Eres tú el que puede comunicarse en 2 partes del mundo diferentes. Así que, dale, hay que intentarlo, ¿no? Mi reflexión final es completamente no relacionada con el episodio. Es marzo, 8M, se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora. Y me interesa mencionarlo porque en la industria tecnológica, por una razón que sabemos cuál es, que es el privilegio de ser hombre, es súper denigrante a las mujeres. Y incluso hay encuestas que dicen que las niñas, alrededor de los 12 años, pierden todo el interés o les quitan el interés en las áreas STEM, ciencia y tecnología. Y creo que corresponde a nosotros, que estamos en la industria, abrir el espacio y levantar la mano cuando se ven injusticias relacionadas con discriminación de género. Como por ejemplo, que a tu compañera de trabajo le paguen menos que ti. Eso ya es justo per se. Se ha hablado harto de eso hoy día, esta semana, en el Twitter espacio. Y creo que no podíamos no decir nada. No es que las mujeres necesiten que uno les ayude, pero si tú estás ahí en el espacio, creo que no decir nada también es
eres parte es inadecuado.
Sí, eres parte del problema. Así que eso. Así que saludo a todos los machirulos allá afuera. Hemos llegado al final del episodio. Obviamente no olvides suscribirte a tu aplicación favorita para no perderte ningún contenido. Y si te gustó el episodio, coméntanos en redes sociales lo que te gustó, lo que no y las dudas que te pudieron quedar. Recuerda revisar los videos que vamos a dejar en los show notes y coméntanos, ¿te gustó la charla TED? ¿Te gustó el video de John Oliver que dejó Camilo? Búscanos en Twitter como @controlremoto7 y en Instagram como @controlremoto_podcast. Obviamente puedes también encontrarnos en redes sociales a nosotros. A Camilo lo encuentras en
Instagram y Twitter como @elcamilosoy.
Y a mí en Twitter casi siempre como @matíasfh.
FHA, ¿o no?
@matíasfha. Que tengas una excelente semana. Te esperamos en el siguiente episodio. Das war Control Remoto. Haf eine Hamburg.
Chao, chao.
No olvides suscribirte en tu aplicación de podcast favorita o dejar un review si te gustó el show. Nos escuchamos la próxima semana.
Haf eine Hamburg. Eso fue todo.